El 8 de febrero las elecciones autonómicas en Aragón están en el punto de mira de todo el mundo y queremos conocer de cerca hoy al candidato a la presidencia de Aragón de la coalición Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenos días.
De tú o de usted, ¿cómo nos tratamos?
Me da igual, de tú preferentemente.
Venga, además como va a ser una charla un poquito más informal. Más informal, a pesar de que tenemos este espacio muy formal, que es una sala de trabajo del Palacio de la Aljafería, la sede de las Cortes de Aragón, pero tu vida está en otro sitio.
Sí, claro, aquí pasamos muchas horas, pero no todo el día ni toda la vida. Realmente, bueno, yo vivo habitualmente en la provincia de Teruel, en Calamocha, y hoy vengo todos los días.
O sea, te iba a preguntar por qué te haces como 120 kilómetros todos los días, ida y vuelta.
120 ir, 120 volver, más el camino, más otros kilómetros, o sea, muchos kilómetros. Sí, sí.
¿Cuántos kilómetros te puedes llegar a hacer al mes?
Bueno, pues yo creo que un mínimo de 6.000 seguro 6.000 por mes. Por eso digo a veces, ¿dónde vives? Digo, vivo en la carretera, ¿no? Aquella famosa canción, vivo en la carretera.
Efectivamente. ¿Por qué es importante volver cada día a casa? ¿Cuál es tu espacio, tu refugio,
pues,
tu lugar seguro?
Es muy importante por no perder el contacto con la realidad cotidiana, ¿no? Es muy fácil cuando estás enfrascado en cosas de este tipo, pues un poco que pierdas el contacto con tu gente, con lo que pasa día a día en circunstancias en las que tú no conoces, y ese volver pues te obliga a saber, a tener los pies en el suelo. Cuando vuelves, ves a tu vecino, ves al agricultor, ves al albañil que están trabajando, y realmente te transmiten, muchas veces las conversaciones con ellos te transmiten la realidad de lo que perciben, de lo que tú estás haciendo aquí, ¿no?
¿Te has planteado alguna vez vivir en Zaragoza, ni que sea por comodidad, por cansancio de tanto viaje?
No, porque realmente la verdad es que puede pensar gente que 100 o 120 kilómetros es muy lejos, ¿no? Pero la realidad es que nosotros que apostamos por el territorio, nuestra formación es una formación que apuesta por darle oportunidades al territorio y que hacer factible, queremos poner en evidencia que es factible otro modo de vida, probablemente más condicionado por la movilidad. Por eso es tan importante tener buenas carreteras, y reclamamos que haya buenas carreteras en todo Aragón, porque si puedes moverte con una cierta facilidad, casi es indiferente, y más con la revolución tecnológica, las telecomunicaciones, del 5G, casi es indiferente dónde vivas, siempre que vivas donde quieras, y puedes trabajar en otras muchas cuestiones. Yo a veces lo comento, dice, hay una diferencia sustancial entre este momento y la revolución industrial del siglo XIX, ¿no? En aquel momento era imprescindible que el trabajador y el trabajo estuviesen juntos, eso dio origen a los barrios obreros de las ciudades. Ahora, realmente, el trabajo, podemos decir que mucho trabajo está en la nube, y el trabajador puede estar donde quiera. Eso es una oportunidad para las áreas rurales, si se sabe aprovechar, el trabajo a distancia, el teletrabajo, y nosotros que intentamos defender esa posición, lo que no podemos es no predicar con el ejemplo. O sea, yo teletrabajo desde casa la mayor parte del tiempo. Sí.
¿Te molesta que te llamen el valenciano?
Pues ni sí ni no, simplemente es que es mentira, ¿no? Es una versión que salió cuando se me quiso atacar de determinados momentos por en la legislatura pasada, cuando estábamos en el Congreso. Yo tuve que emigrar, obviamente. Bueno, mi familia emigró conmigo cuando era muy joven, cuando tenía 10 años. Emigraron básicamente para que yo estudiase, para que tuviese una oportunidad, porque había estado matriculado en un colegio de Teruel y luego me dijeron que no había plazas, y por no perder un año, pues dijo mi familia, pues nos tenemos que ir a otro sitio, vamos a otro sitio. Y la verdad es que, bueno, no tengo nada en contra de la comunidad valenciana, o sea, he estado muy bien, muy a gusto allí, pero siempre yo mantuve el contacto siempre con, incluso en aquellos años yo subía y bajaba constantemente. Y luego, en cuanto tuve la oportunidad, cuando terminé mi carrera, mi formación, pues cuando tuve la oportunidad, enseguida abrí mi primer despacho, lo abrí en Calamocha, o sea, que enseguida volví. Es que nunca, realmente nunca dejé de estar, porque mentalmente siempre estuve en Teruel, siempre estuve comprometido con los problemas de Teruel, y toda mi vida ha sido pensar cómo poder ayudar a contribuir al desarrollo de la provincia de Teruel. Vamos, inmediatamente participé en la creación de centros de estudios comarcales. Yo recuerdo que una cuestión que vincula a muchos es ser partícipe de las comisiones de fiestas de los pueblos. Yo creo que fui presidente de la comisión de fiestas de mi pueblo durante una década, por lo menos, entre los 18 años y los 20 y tantos.
Esto es, o sea, un compromiso, porque nadie nunca está contento del
exacto,
todo.
Nadie está contento, y muchas veces nadie quiere ser, precisamente por el trabajo que lleva, pero yo es una cuestión que recomendaría a todos los jóvenes, porque es una labor de socialización muy, muy importante, y te permite hablar y ver, conocer muchas formas de ser distintas, diferentes, y en general intentar llevarte bien con todos, ¿no?
Oye, de joven jugabas al rugby. A ver, cuéntame
sí,
esto.
Es. No, bueno, pues yo he practicado, siempre he sido muy deportista, yo hacía carrera de fondo, jugué al fútbol también, y lo que más jugué y lo que más recuerdos tengo es jugar al rugby, que curiosamente, frente a la imagen que tiene de un deporte rudo, yo recuerdo cuando jugaba al fútbol me rompí una muñeca y un brazo, y los años que jugué muchos más años al rugby, no me rompí nada, con lo cual
Saliste entero de la
salí entero.
experiencia.
También hay que reconocer que yo no era la parte del equipo que hace las melés, sino que era un ala, son de los que corren por el ala. Y es menos duro en cuanto al impacto físico, pero bueno, sí que es verdad que es un deporte muy intenso y donde haces también, fundamentalmente en el deporte, lo que haces es muy buenos amigos y lo que yo más valoro del deporte es la contribución a formar el carácter de las personas, o sea, esa capacidad de sacrificarte, de estar siempre en el límite del esfuerzo, pero saber que puedes hacer un poco más y un poco más y cada vez vas aumentando tu límite de resistencia, eso yo creo que para la vida también es muy formativo, ¿no?
Oye, ¿cuántas veces te has podido vestir de medieval a lo largo de tu vida? Pues me han
Muchas,
dicho que te gusta mucho.
muchas, claro. Una de mis aficiones más, junto con el deporte, junto con salir a pasear por el monte, que actualmente es un poco lo que hago, ¿no? En deporte, porque obviamente ahora no juego al rugby. Sí que salgo mucho a pasear por el monte a ser un andarín. Junto a eso, una cosa que me apasiona son las recreaciones históricas. Participo en la de las bodas de Isabel de Teruel. Estamos en la encomienda de los templarios y de los hospitalarios, que es prácticamente una de las más antiguas y las que más colaboran en la ejecución de la fiesta. Pero también, por ejemplo, en la recreación de la batalla de Cutanda, que es mi pueblo, que es el barrio de Calamocha, que es una batalla histórica de 1120. Es probablemente la batalla más importante que se dio en la reconquista aragonesa. La formación del Aragón actual lo debemos a esa batalla. Es un poco desconocida porque, aunque sí que se estudia, me dicen, en el bachillerato, yo realmente sí que la estudié, pero se estudia tan superficialmente que no se profundiza. Parece que se conozca más la de las Navas de Tolosa, que es una batalla que se da en Castilla, frente a la de Cutanda, que es la equivalente que se da en Aragón y 100 años antes, ¿no? Es en el proceso de expansión territorial de Aragón. Y ahí todos los años nos vestimos haciendo digamos, un intento de fidelidad en la vestimenta. Todo se saca con rigor histórico, todo se saca de beatos, de ilustraciones, se reproducen la vestimenta, se reproducen los utensilios. Es decir, es una cosa muy interesante y es una forma de hacer que la historia también llegue a la conciencia de la
Tú
gente,
eres arquitecto de profesión, además
¿no?
te iba muy bien antes de meterte en todas estas
Sí.
historias. Cuando la gente dice que no, vienen a la política a enriquecerse, en tu caso, ¿qué
En
les
mi
dices?
Pues en mi caso, obviamente, no es así. Yo vengo a la política por convicción. Obviamente, gano muchísimo menos que ganaba antes ejerciendo mi profesión, pero hay cosas que no se hacen por dinero, ¿no? No se hacen por convencimiento, porque yo siempre pensé que había que poner en evidencia delante de la clase política determinadas cuestiones que estaban pasando desapercibidas, como era todo el tema del sacrificio ese al que se había sometido a la España interior para favorecer el desarrollo de dos o tres áreas, en concreto de Madrid, de Barcelona, del País Vasco, cómo se nos forzó a mucha gente a emigrar para tener oportunidades. Y yo pensaba, y bueno, lo sigue pensando, que la igualdad que pregona la Constitución entre los españoles debe ser efectiva y que no se puede quedar en un mero enunciado teórico, y que esa igualdad exigía que el Estado reconociese que tiene una deuda histórica con muchísimos territorios, en concreto con la provincia de Teruel y con la mayor parte del Aragón más despoblado, porque fueron sacrificados en aras del desarrollo de otros, y eso no se ha compensado de ninguna manera. Y que eso había que ponerlo encima de la mesa. Y había que hacer que el Estado tomase medidas para compensar esos déficits y, sobre todo, para diseñar un modelo de desarrollo o corregir el modelo de desarrollo que nos habíamos dado hacia uno más justo con todos los territorios, más justo con todas las personas y también para el conjunto del país mucho más eficiente y mucho más, diría yo, mucho más eficaz para el desarrollo conjunto de la sociedad española.
¿Hay algún edificio icónico tuyo, el Observatorio de Javalambre? Yo no sé si echas de menos la profesión, si te gustaría volver, si ves en el horizonte y dices, bueno, cuando esto pase, si es que pasa.
Sí, bueno, echo de menos porque yo soy arquitecto por vocación, o sea, a mí lo que me atrajo precisamente en la arquitectura, esa combinación que tiene de creatividad y a su vez de rigor técnico, esa combinación de las dos cuestiones, y siempre estoy pensando en ello, ¿no? Y siempre cuando me dicen, ¿tú qué turismo haces? Pues normalmente hago un turismo arquitectónico, o sea,
A ver
de ir a
edificios.
ver edificios que se han construido y edificios de la historia, porque siempre aprendes algo y siempre te aporta algo y me sigue atrayendo. O sea, es que inconscientemente muchas veces te ves leyendo revistas de arquitectura o te ves haciendo tus rayitas, tus dibujos, pero la verdad es que yo tuve una etapa muy, para mí muy fructífera y muy, muy apasionante, de más de 35 años de desarrollo intensivo de la profesión. Y luego cuando decidí dar este paso, una decisión un poco también, iba a decir condicionada, pero bueno, tampoco condicionada porque yo podría haber hecho lo que hubiese querido, ¿no? Pero a petición de todos mis compañeros, nosotros llevábamos 26 años, llevamos ahora 26 años, en aquel momento cuando decidimos dar el paso a crear una herramienta política, llevábamos 20 años como Movimiento Ciudadano, donde se había implicado mucha gente altruista que trabajaba un poco solo por voluntaria, todo se ha hecho de manera voluntaria. Probablemente allí he conocido la mejor gente que he conocido en mi vida, o sea, en el Movimiento Ciudadano también existen los más desprendidos, y a petición de ellos, cuando había que me nombrar, alguien tenía que ir encabezando la lista, pues me tocó ser a mí, podía haber sido cualquiera y probablemente lo habría hecho mejor, me tocó ser a mí, y bueno, muy agradecido a ese apoyo, esa petición, y no obstante me dolía porque tuve que reordenar toda mi vida profesional, dejar de lado muchas cosas que tenía a mitad, y sin embargo, bueno, yo creo que merece la pena, que ha merecido la pena, y creo que tenemos que ser conscientes de llegar a trascender todo aquello que ha supuesto el Movimiento Ciudadano, con 26 años de historia, que es el más longevo de toda Europa. No hay un movimiento que ha vivido tantos años y que realmente sea capaz de transmitir a la sociedad que a la política hay que venir a servir, hay que venir a conseguir objetivos y no por una... Esto no es un trabajo normal, esto es otra cosa, ¿no? Aquí tienes que tener un cierto espíritu de servicio al ciudadano y al público y de trabajar por tu tierra o por aquello que crees, porque si no, no te compensaría, ¿no?
Tienes tres hijos, que además el mayor ha seguido tus pasos, es arquitecto, sí, sí, también, sí. Otros dos mellizos, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Ahora ya están mayores, ya has pasado esta etapa de crianza, claro. Pero vamos a echar un poco la vista atrás. Cuéntame la anécdota más divertida que recuerdes con tus hijos pequeños.
Bueno, quizá la más graciosa es, bueno, nosotros acostumbrábamos a bañarnos en el río, o sea, como casi todos los pueblos, nuestro pueblo tiene río, y hacen lo que se llama azús para desviar las aguas hacia las acequias de riego. Y entonces ahí se genera un área de baño, ¿no? Y yo me acuerdo como cuando íbamos, yo le estaba contando cómo cuando éramos pequeños pescábamos truchas, pescábamos barbos, y yo siempre, aquí ahora no hay nada, ni truchas, ni barbos, ni no sé qué.
Nos estás engañando, papá.
Exactamente. Eran incapaces de creerse que en aquel riachuelo pudiese haber habido pesca, ¿no? Y curiosamente dio la suerte que apareció un barbo. Y la cara de ilusión y de sorpresa y de aquello como que estaban descubriendo la vida son unos gestos que siempre recuerdo y una de las cosas que más emocionantes. Además, hay una foto de ese momento que los ves con una cara sorprendente, increíble, claro, qué pegotes ahí de apenas un metro de altura.
Telegráficamente, pero respuestas claras y sobre todo sinceridad, a pesar de tener un micro de radio delante. ¿Radio o podcast?
Yo sí, todavía de la radio, sí.
Último libro que ha pasado por tus manos.
Pues realmente una de las cuestiones que lamento de esta situación es que hay muy poco tiempo para leer. El último que leí me gustó muchísimo, creo que es una verdadera obra maestra, es El infinito en un junco.
Y por último, si miráramos tu lista de reproducción de Spotify, si es que usas Spotify, ¿qué saldría?
Muy poco. Pues yo soy muy usuario de música clásica, porque realmente cuando me pongo música es para relajarme y para hacer un entorno de trabajo agradable. Pues escucho mucho a Beethoven, por ejemplo, o a Mozart, cualquiera de sus sinfonías podría servir.
Pues Tomás Guetarte, cabeza de lista de Aragón, Teruel Existe, muchísimas gracias por compartir este rato y dejar que te conozcamos un poquito más de cerca.
Pues muchas gracias a vosotros. Gracias.